tardes a todos nuestros oyentes. Hoy, lunes 5 de noviembre, de nuevo en nuestro programa Ecohuertos Eco Integral, acompañándoles como siempre, como es habitual, por acá por Eco Leganés. Mira, pues aquí estamos súper contentísimas. Antes de saludar a Margarita, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
Bueno, pues les comentamos que estuvimos celebrando el pasado miércoles 31 de octubre nuestro brindis aniversario. Y bueno, estuvimos pues allí congregados un grupo de personas que estuvieron presentes, nuestros amigos de la asociación, colaboradores de este programa Ecohuertos, como por ejemplo estuvo la presencia de Rosario Peña y Josefa de la asociación de San Nicasio, estuvo Carlos Delgado de la OLEC, Tatiana Cordero y Pilar García del equipo de ISIS, estuvo Silvia Robledo de la Delegación de Deporte y Salud, también contamos con la presencia de Juscelino Julca de Medio Ambiente y bueno, y muchos amigos que estuvieron allí presentes en este maravilloso brindis por nuestro aniversario. Muchísimas gracias a todos por haber estado allí, por compartir con nosotros pues todos los logros, nuestras alegrías, nuestro proyecto. El encuentro pues nos permitió también hablar y conversar sobre pues posibles fusiones y posibles trabajos en colaboración que pues tenemos en común entre entidades y personalidades que se hicieron allí presente. También agradecemos a nuestra queridísima directora y presidenta de nuestra asociación, Lucy Sol, que estuvo con nosotros, bueno, vía telefónica, pues se encuentra fuera del país y nos acompañó en su espíritu de alegría, de lucha, de motivación, pues estuvo allí presente durante el brindis. Gracias por haber estado allí, pues compartiendo con nosotros.
Bueno, y yo le quiero dar las gracias de todo corazón en nombre de todo el equipo de Asorbae al equipo de Eco Leganés por darnos esta gran oportunidad aquí a la colaboración de Ricardo aquí
hoy presente como presente. Técnico de sonido.
Uh-huh. Hola, ¿qué tal?
Ajá, gracias y muchísimas gracias extensivas a Rubén, a Marta, a Raúl y a todos los que nos apoyan aquí para que nosotros podamos realizar este programa, que lo hacemos con mucha alegría y con mucha ilusión. Y yo lo que puedo reiterar son las gracias a todas las personas que nos acompañaron en nuestro brindis y por todos estos hermosos trabajos que hemos hecho y los que seguiremos realizando en el futuro. Porque hay muchas cosas por emprender y cuando las cosas están muy difíciles hay que reinventarse y crear nuevas cosas. Y con ese entusiasmo y con ese empuje estamos de nuevo hoy aquí con nuestro programa, fiel como todos los lunes, y le continuamos con nuestra parte.
Importante también que aclarar que además nos han enviado muchísimos mensajes de felicitaciones a nuestro correo electrónico. Y bueno, gracias a todos por sus felicitaciones, por las sugerencias que nos han dejado, por toda la información que nos han enviado. Bueno, gracias, que yo sé que intentan estar presentes de alguna manera y bueno, nuestros amigos que no han podido estar también lo han hecho a través de nuestro correo electrónico. Recordamos asorbaex.ecohuertos@gmail.com y también a través de nuestro Facebook asorbaex.ecointegral@gmail.com. Y bueno, así damos comienzo entonces con este agradecimiento y con nuestra sesión habitual de jardinería y horticultura, que como siempre Margarita nos trae un interesante tema el día de hoy.
Y hoy, como es el tiempo lluvioso, con viento y ventoso, los consejos otoñales es lo que está en el día de hoy. Hoy les voy a hablar sobre la plantación. Este es un mes, o en estos meses, podemos aprovecharlo para realizar muchas labores en nuestra huertita, ya sea en el chalet o si estamos preparando ya nuestra terracita. Tenemos que hacer una cantidad de trabajos para lo que se nos avecina y por este tiempo que estamos, por este cambio del tiempo. Si tenemos una tierra con una buena extensión, podemos plantar algunos árboles, arbustos y frutales. Podemos sembrar algunas variedades de manzanos, perales, cerezos y ciruelos. Esto es muy importante, que cuando plantemos árboles frutales, que los coloquemos en pares, ya que ellos, o en parejas, o combinados con varias variedades de la misma especie, porque ellos no se polinizan por sí solos. Y entonces para la polinización Es muy importante que hayan varios especímenes de su misma especie para que ellos se puedan ayudar. Como lo hablamos ya en otros momentos, la plantación de los bulbos de floración primaveral está a la orden del día, lo podemos hacer hasta finales de noviembre, como son los narcisos, los tulipanes, los crocus, los jacintos, las ecillas y todas las cosas que a nosotros nos llame la atención y que nos den esa alegría en la primavera. También es muy importante, y para aquellas personas que puedan conseguir la semilla del azafrán, esta sería una buena fecha. Ya en muchos sitios está en flor el azafrán, y después que se recoja ese azafrán, si podemos otra vez repartir las plantas y volverlas a resembrar y tener más plantitas o intercambiarlas con nuestros amigos. Y aquí aprovecho esta oportunidad también para recordarle a todos nuestros radioescuchas y mandarle un saludo a todos los hortelanos, los que están haciendo el curso de ecohuertos, que tenemos en proyecto hacer un banco de semillas. Y este banco de semillas es muy importante para poder hacer intercambio de semillas o de plantones o de plantas que nosotros podamos utilizar de manera local y también más allá de la frontera de nuestro territorio, aquí en Leganés. También esta época del año es muy interesante para plantar las plantas bienales, como los pensamientos, la miosotis, el clavel de los poetas o el alelí, y todas esas plantas que después a nosotros nos puedan servir para que nos florezcan más adelante en la primavera. Podemos hacer los semilleros de aquilea, aquilegia, arabis, aopretia, dianthus plumarius. Todos estos son nombres botánicos de plantas muy hermosas, iberis, salvia, pensamiento. También tenemos que tomar en cuenta que ya cada vez están bajando más las temperaturas y es bueno cubrir las cajoneras con un vidrio o con un plástico. Para que donde tengamos nosotros nuestra semilla para los semilleros, se pueda adelantar la germinación y las podemos proteger de las bajas temperaturas. Y después tener unas plántulas fuertes, unos plantones fuertes para resembrarlo. Con el riego ahora tenemos que ir reduciendo el riego. Ya sabéis que ha llovido bastante, entonces prácticamente no tenemos necesidad de riego. Mientras llueva, mejor. Si tenemos las plantas al exterior. Y a medida que vamos avanzando del otoño hacia el invierno, vamos espaciando los riegos hasta llegar a un punto que tenemos que quitar ya el temporizador porque se nos puede alar. Entonces eso lo desconectamos y ya simplemente quitamos el riego, pero mucho más adelante. También es importante para los hortelanos o los jardineros que les gusten mucho los cactus, que en esta época del año tienen que tener bastante cuidado, sobre todo si ellos están al exterior, que no lleven demasiada lluvia, porque las lluvias no les hacen muy, muy bien. También podemos cuidar nuestras macetas o las que tengamos en flor, darles un poco de vitaminas y abono, un buen abono. Podemos utilizar abono de lombriz. También es una época para limpiar todo lo que no necesitemos, podemos cortar ramas secas y hacer una poda más general para este invierno que llega. También es una época donde podemos cortar los rebrotes de la raíz de los rosales, para que nuestras rosas se recojan y estén bien preparadas para el invierno. Y también es importante ponerles en la patita al rosal una buena cantidad de tierrita y un buen abono para que ella lo pase mejor. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una cobertura, ya sea de césped o que tengamos paja, o cualquier material de cobertura que podamos poner, eso le vendría muy bien a las rositas. Otra cosa que podemos hacer es tener cuidado con las plagas y las enfermedades, recoger frutas y hojas caídas que tengan insectos para que no nos contaminen las demás plantas que tengamos. En las rosas, en esta época del año, pueden aparecer hongos como el oidio, el mildiú y la mancha negra, porque son típicas de esas temperaturas bajas o suaves y mucha humedad. Entonces, lo que hay es que tratar de quitar las hojas que estén afectadas y hacer los tratamientos con los biopreparados específicos para ellos, que en otra oportunidad vamos a hablar específicamente sobre los biopreparados biológicos para el control biológico de plagas o para este tipo de padecimientos. También nos pueden aparecer en las rosas algunos pulgones. Hay una receta muy sencilla que es a base de jabón con sosa cáustica, que la podemos aplicar fácilmente y es inofensivo para la rosa o para las plantas, no solamente la rosa, cualquier planta, y a los pulgones no le viene nada bien y entonces podemos mantener bajo control los pulgones. También hay que tener en cuenta que los pulgones les gusta hibernar y entonces hay que conocer el ciclo de vida de los pulgones y son cosas que sería bueno también investigar de forma aparte. También debemos proteger nuestras plantas de las caracoles y las babosas porque en esta época con mucha humedad pues ellos están en su apogeo. Entonces podemos hacer durante la noche podemos colocar unos gránulos de sebo, capturándolos a mano o atrayéndolos con un recipiente con cerveza. Así que a ella le encanta ese líquido. Y se pueden meter allí y se recogen después las babosas. Y así vamos quitando una parte de esa población. Y para evitar, por ejemplo, cuando tenemos árboles que tenemos que cuidar, para evitar que algunos animales roedores vengan y nos dañen la corteza del árbol en la patica, tenemos que envolverlo con una malla metálica o plástica. También es la época para hacer la multiplicación por esquejes, por acodos, por estacas, de todo tipo de arbustos que queramos nosotros reproducir. Y para las plantas perennes en general y todo lo que podamos dividir, esta es la época para poder hacerlo. También las plantas que tengan rizomas también las podemos dividir en esta época y volver a resembrar. Y también tenemos que hacer otras labores. Podemos zarandear los árboles para que se caigan más rápido las hojas. Debemos evitar hacerle algunas incisiones para que ellos no tengan ningún problema después de heridas abiertas y allí vengan hongos o entre alguna enfermedad. Y con todo este poco de material que vamos a tener ahora, en esta época, hasta el invierno, que nos van a caer las hojas, vamos a tener poda, desechos de la poda, o sea, vamos a tener mucho material orgánico. Lo mejor que podemos hacer con todo este material orgánico es hacer compost. ¿Y cómo tenemos que hacer el compost? Tenemos que triturarlo lo más pequeño que podamos. Si lo podemos hacer con una trituradora mecánica y tenemos mucho material, sería lo ideal. Y si no, bueno, tendremos que hacerlo a mano con un pequeño machete y una tabla y ahí vamos picando. Y tener nuestro material más o menos pequeño y si no tenemos nada de eso, bueno, hasta cierto punto, hasta con la mano, picar las ramitas o las astillas que tengamos hasta una medida que más o menos se puedan descomponer mucho más fácil. Mientras más homogéneo y más pequeño sea el material que se vaya a descomponer, más rápido se va a procesar este material por los microorganismos que están allí en ese compost, que van a habitar ese compost y por todos los insectos y todos los hongos y todos esos organismos vivientes que son los que hacen ese proceso de transformación de esa materia orgánica cruda hasta convertirlas en un humus, que va a ser el que vamos a utilizar para las plantas. Después tenemos que proteger, y esto sí que es importante, todas las plantas que sean muy delicadas del frío. Y si tenemos plantas en macetas, ya tenemos que ver, irles ubicando un sitio al interior donde estén un poco mejor resguardadas. Y tenemos que ver que los bulbos que nos florecieron en el verano los saquemos y se guarden en un sitio fresco y seco y protegido. Los podemos envolver en papel de periódico o en papel, en turba o en arena. Y las dalias, que tanta alegría nos han dado, Tenemos que eliminar ya todas esas partes que ya están más marchitas, y las partes verdes que quedan podemos recoger, desenterrar los tubérculos y secarlos y guardarlos como los bulbos, ya sea envueltos en papel periódico, en turba o en arena. Esas son las recomendaciones que podemos hacer ahora para esta época de otoño. Y volviendo otra vez a la parte esta de las semillas, nos gustaría que se pusieran en contacto con nosotras a través de nuestros correos electrónicos para hablar sobre el Banco de Semillas. Es un proyecto muy interesante, ya tenemos contactos con varios grupos y entidades que están haciendo un trabajo maravilloso. Y aquí les mando un saludo a la Asociación Por Amor a la Tierra en Rivas Vacia, Madrid. Un cariñoso saludo para Monse y para todo el equipo de Amor a la Tierra, y pronto les haremos una nueva visita por sus huertos allá en el parque que queda en el Parque del Sureste, que es precioso ese trabajo que están haciendo ellos allá. Entonces les animo también a que apoyen y se pongan en contacto con ellos.
Programa de hoy, pues le traemos nuestra sesión de cocina con nuestras tres S's de sano, sencillo y suculento. Y como es época de frío, pues no viene nada mal algo bien calentito y que sea muy nutritivo. Hoy les hemos traído la crema de espinacas. Así que mientras apuntan y toman nota con lápiz y papel en mano, les decimos que las espinacas constituyen uno de los alimentos anticancerígenos más destacados por delante de las zanahorias. La razón de esta propiedad se encuentra en su riqueza en beta-carotenos. Por cierto, son ideales para dietas de adelgazamiento, para casos de anemia y para los embarazos. Así que bueno, con lápiz y papel en mano les decimos que los ingredientes son los siguientes: 200 gramos de espinaca, 4 huevos, 400 gramos de bechamel, medio litro de caldo blanco, queso parmesano, cuarto kilo de cebolla pequeña y una pizca de nuez moscada, mantequilla, sal y pimienta al gusto. Estos son ingredientes para 4 comensales. ¿Cuál sería la preparación? Primeramente, pues cortamos los tallos de las espinacas y la lavamos en abundante agua fría. Escurrimos, picamos la cebolla y en una olla cocemos en agua hirviendo las espinacas y la cebolla durante unos 10 minutos. Luego de esto, escurrimos bien, mezclamos bien con la bechamel, salpimentamos y añadimos la nuez moscada a las espinacas. Muy bien, todo ello bien mezcladito. Vamos precalentando el horno a 200 grados y en cazuelas pequeñas de barros, de esta cazuelita de barritos que conocemos individual, colocamos la crema de espinaca y rallamos por encima el queso sobre las cazuelas. Hacemos un huequito en el centro de cada cazuela y vamos a colocar el huevo, obviamente abierto sin cáscara, por cada cazuela y un poquito de mantequilla. La colocamos en el horno, precalentado obviamente, durante unos 10 minutos. Y luego de esto, pues, ya tenemos una estupenda cena, sobre todo para esta época de invierno, ya listo para comer. Y pues, por supuesto, muy buen provecho para todos. Les recordamos nuestros teléfonos en la radio, el 91-693-3892, por si queréis participar con nosotros en directo o dejarnos pues alguna de sus opiniones, mensajes, sugerencias o lo que queráis decirnos. También les recordamos que podéis escucharnos a través de la página www.ecoleganes.org o bien a través del http://radio.ecoleganes.org. En ambos, digamos, en ambas páginas pueden conseguir nuestro programa para escucharnos en directo y también para escuchar cualquiera de nuestros programas anteriores, por supuesto, dando un doble clic en Eco Huertos. Y les recordamos nuestro programa anual, nuestro segundo año consecutivo, nuestro programa educativo artístico, el Mandala Sustentable, el cual pues se hace ya, como le hemos dicho, por segundo año, y hacemos un llamado entonces a todas las AMPAs para que se unan a este nuevo año escolar. Es un programa muy colorido, con mucha creatividad, con mucho amor, que se realiza tanto para los niños como para cada una de las personas que participan. La verdad que es muy nutritivo este tipo de programa, porque además de enseñarle al niño y darle las herramientas para cuidar el medio ambiente, para protegerlo en cada una de las acciones del día a día, también les permite desarrollar cada una de sus habilidades, su creatividad, su atención, su concentración, le motiva a mucho más. Así que bueno, le invitamos a que participen y pueden contactarnos a través de el 689-669-849. Y también tenemos la obra de teatro, que es nuestro primer año que lo vamos a realizar. Es la obra de teatro del mundo multicolor de los animales. Así que bueno, también para los colegios que quieran que llevemos esta obra de teatro de interculturalidad y medio ambiente a los niños, pues pueden contactarnos a través del mismo número telefónico 689-669-849 y estaremos allí cuando lo deseen.
Y también queremos hablarles acerca de los cursos de cohuertos y los cursos de alemán, que siempre están abiertas las inscripciones. Nosotros tenemos en La Fortuna, hemos ya replanteado un hermosísimo huerto en la Ludoteca de La Fortuna. Y así que invito y aprovecho esta oportunidad para invitar a todos los chicos que están en la residencia García Gil, en Los Pinos, para que ellos vengan, se acerquen a La Fortuna, si desean, así como les prometimos en el verano que íbamos a buscar un espacio donde ellos pudieran seguir sus pasos de horticultores. Hay una posibilidad para que ellos puedan ir allá, sembrar lo que quieran, sus berzas, sus lechugas, sus zanahorias, y pasen un rato muy ameno. Esto sí es un huerto con toda lo que se necesita para un huertito. Así que los invito muy cordialmente para que vayan hasta allá. Y a las personas que quieran participar en los cursos de alemán, están abiertas las inscripciones. Y para los ecohuertos también los días miércoles en el Saramago. Así que cualquier persona se puede comunicar conmigo al 630-464-139.
Y hoy tenemos una invitada muy especial. La verdad que es una persona que pues nos ha abierto las puertas y tiene una calidad humana muy importante. Con nosotros se encuentra vía telefónica Ángeles Parra, presidenta de la Asociación Vida Sana y directora de Biocultura, que es la Feria Internacional de Productos Ecológicos y Consumo Responsable. Bienvenida, Ángeles, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches, Ángeles, encantada y un placer de tenerte aquí con nosotras acá. Ángeles, es Margarita Rondón quien te habla.
Nos gustaría que nos hablaras brevemente acerca de vuestra asociación, quiénes sois, cuáles son vuestros programas de acción regular, en los que os movéis durante todo el año.
Sí, pues somos Asociación Vida Sana. Es una ONG que tiene ya pues más de 30 años de existencia y que tiene como principal objetivo pues la difusión y la promoción de los productos ecológicos y de todos aquellos bienes y servicios que nos van a ayudar a llevar una vida más sana y más, digamos, sostenible planetariamente, ¿no? Hablando de cara al planeta. Hacemos muchísimas cosas durante todo el año. Una de las más conocidas pues es la Feria Biocultura, de la que hablaremos ahora, pero también hacemos muchísimas otras cosas, sobre todo formación. Tenemos un gran programa de cursos de formación, tanto para agricultores como para amas de casa, para cocineros, para ganaderos, para estudiantes de agronomía. En fin, tenemos un programa importante de cursos. También hacemos pues materiales para educativos, para las escuelas, uh-huh. El material Mamaterra, que le llamamos. Tenemos una publicación, que es la revista The Ecologist, que se publica en español para España y América Latina. Uh-huh. Y, en fin, muchísimas cosas, y sobre todo pues personas muy militantes que estamos siempre pues reclamando aquello que de alguna manera debería ser pues una obligación para los gobiernos, pero que no parece que sea así.
Sí, y bueno, muy concurrida vuestras actividades y de verdad que toditas son bien interesantes y importantísimas de cara a la situación que se vive actualmente. Pero ya hablando como directora de Biocultura de lo que es la feria, ¿cómo definirías Biocultura durante estos 28 años que tiene pues permaneciendo año a año aquí en España?
Sí, bueno, pues Biocultura, que es la feria de los productos ecológicos y el consumo responsable, cuando empezamos hace 28 años, pues prácticamente era, bueno, pues el germen de lo que a lo largo de estos años luego se ha ido viendo que es, ¿no? Es un lugar de encuentro, un lugar de información, un lugar donde las empresas que se dedican a producir de forma sostenible pues presentan sus productos al consumidor y que tiene muchos sectores. Es una feria en la que encontramos productos de alimentación ecológicos con su certificado, productos de higiene, de cosmética, ropa, calzado, infinidad de terapias alternativas, publicaciones, música, en fin, todas aquellas productos y servicios que nos ayudan a llevar esa vida sana. Pero sobre todo Biocultura es ese lugar de información, por ese motivo, aparte de lo que es la propia feria con más de 700 empresas que van a participar, pues también hemos organizado muchísimas actividades, conferencias, charlas, talleres, mesas redondas, en fin, muchísimas propuestas, más de 200, que lo que pretenden dar esa información al ciudadano para que con la información pues tenga los ingredientes necesarios para una buena reflexión y, por tanto, decidir hacer un cambio de hábitos de consumo.
Eso es muy importante. Y ya como ya nos has explicado, es muy amplio el abanico y mercado de productos y servicios bio y ecológicos, pero ¿qué nos puede decir acerca de las novedades y qué expectativas hay con respecto a esas novedades? Porque todos los años siempre hay algo especial y nuevo. Sí, ¿qué nos puede decir acerca de ello?
A ver, en lo que se refiere a lo que es la feria, a productos, sí. Pues decir que yo, más que nombrar productos, así que señalar productos, diría que en este momento pues cualquier consumidor puede adquirir productos ecológicos, puesto que ya hay un abanico importante de variedades, de precios sobre todo, ¿no? Podemos encontrar productos de gran consumo, como podrían ser frutas, verduras, lácteos, carnes, etcétera, a un precio que cada vez es más asequible a cualquier bolsillo, hasta productos de alta gama, delicatessen, incluso vinos, cavas, embutidos de todo tipo, el jamón, digamos, en fin, que se puede adquirir absolutamente de todo, pero con esa variedad de precios interesantísima, sobre todo para los momentos en los que vivimos, ¿no? Que sea asequible a cualquier bolsillo. Yo pondría eso como novedad, ¿no? Que podemos consumir ecológico sean cuales sean nuestros
necesidades,
digamos, nuestros recursos económicos también, ¿no? Y sobre todo que a través de estas actividades que organizamos lo que pretendemos es educar en consumo, ¿no? Porque no hay nada más económico que consumir ecológico. Se trata simplemente de elegir aquellos productos que son nutrientes, que nos van a servir en lugar de llenar el carro de la compra de probablemente de agua o de aire, que al fin y al cabo es lo que lo llenamos normalmente, ¿no? Sino llenar el carro de la compra con nutrientes, con buenos alimentos, sí, nutritivos, sanos y además sabrosos, ¿no?
Sí, eso es muy importante. Ángeles, ¿y cuáles son las expectativas que tenéis vosotras hoy en este año en la Feria de Biocultura? ¿Qué es lo que esperáis vosotros de esta feria a este momento?
Bueno, nosotros somos muy positivos, a pesar de la que está cayendo, y esperamos pues tener ser el mejor año de asistencia de público, porque la verdad que está todo el mundo muy inquieto, muchas ganas de cambiar, de que cambie algo, y ese cambio tiene que venir de uno mismo. Por tanto, hay que buscar nuevas vías, nuevas soluciones, y el ciudadano, el consumidor, empieza a moverse, y en ese quererse mover y en ese buscar cosas nuevas, pues Biocultura ofrece infinidad de propuestas, de salidas, pero sobre todo de salidas hacia adelante, de salidas hacia el futuro.
Y eso es súper importante.
Y tal como decías, que hay un nuevo auge, ¿no? Y se ha visto en los últimos años cómo la gente y la población siente esa necesidad de la búsqueda de los productos bio, naturales, ecológicos, de consumir de una manera más sana. Y tú que estás inmersa pues en este mundo desde hace tantos años, cuéntanos cómo sientes y cómo cuentas tú ese crecimiento del sector agroalimentario ecológico y cuál ha sido el apoyo institucional que se ha dado al respecto.
Bueno, pues la verdad es que muchas veces el crecimiento pues viene dado por lo que menos te lo esperas, ¿no? Y en este caso yo diría que los alimentos ecológicos pues han tenido su auge, por decirlo así, precisamente por los escándalos alimentarios que hemos tenido, ¿no?, en los últimos tiempos, que si las vacas locas, que si las dioxinas en los pollos, que si los pepinos,
los transgénicos,
un montón de desastres, digamos, y de desgracias desde el punto de vista de la alimentación, que hacen que el consumidor pues se alerte, ¿no? Por otra parte, la propia Organización Mundial de la Salud declara que el 80% de las enfermedades degenerativas actuales, y estamos hablando de todas las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el propio cáncer, un montón de osteoporosis, todas estas digamos enfermedades que quien más que menos padece o tiene familiares que las están padeciendo, son debidas a la mala alimentación que llevamos. Por tanto, es muy evidente en este momento que o hacemos un cambio en nuestra forma de alimentarnos y en los productos con los que nos alimentamos, o que vamos por muy mal camino, ¿no? Así que por ese motivo decía que lamentablemente pues esas son las razones, ¿no? Por supuesto hay otro tipo de razones, claro que sí. Hay personas pues que muy bien informadas, que tienen una conciencia medioambiental y que están convencidos y de que ese cambio de hábitos de consumo también es bueno para el medio ambiente, es bueno para las economías locales, es bueno para el futuro de nuestros hijos.
Sí, sí, pero ¿y el apoyo institucional allí ha favorecido, ha ayudado?
El apoyo institucional es mínimo. De hecho, los gobiernos, lamentablemente, pues están principalmente apoyando a las grandes empresas multinacionales, que son las que mueven la economía globalizada, ¿no? Y efectivamente el sector de la producción ecológica pues es un sector demasiado pequeño como para prestarle atención para estos políticos que nos ha tocado en este momento, ¿no? Que tienen una visión muy ciega de lo que realmente conviene, ¿no? El político, no los nuestros, sino los políticos en general, pues tienen una visión de los 4 años de legislatura y poco más allá, ¿no? Por tanto, poco podemos esperar de nuestros gobiernos. Como decía, somos nosotros los que tenemos que actuar ya.
Exactamente, porque en este contexto, por nuestra experiencia, sabemos que nosotros somos el cambio. Nosotros los que actuamos, nosotros los que divulgamos, nosotros los que tenemos esto en las venas, los que trabajamos con pasión, para llevarle esta información a la gente.
Efectivamente.
Ese es el cambio, ese es el verdadero cambio.
Por eso cuando se dice que el cambio es en uno mismo, en realidad también quiere decir eso, ¿no? Que como con lo que consumimos nosotros, con lo que hacemos, con cómo nos movemos, estamos colaborando hacia un futuro bueno o hacia un desastre.
Claro, el cambio viene siempre primero por uno mismo para que luego cambie el entorno.
Sí, claro que sí.
Sí, mira, también queríamos comentarte algo. Tenemos conocimiento de que en estos próximos días se realizará una rueda de prensa sobre el medio ambiente, como todos los años, aprovechando la realización del evento de la biocultura. Y queremos preguntarte cuáles son los puntos relevantes que se ponen en esta conferencia y quiénes participan.
Sí, bueno, es una rueda de... prácticamente es una rueda de prensa, técnicamente, digamos, que hacemos cada año justo el día anterior de Biocultura. Uh-huh. Y que es en formato, de un encuentro con la prensa, ¿no? Se ha instituido prácticamente como un día al año en el que todos nos reunimos pues para ver qué novedades hay, cómo ha cambiado el panorama en este año, con motivo de que al día siguiente pues empieza la nueva biocultura, ¿no? Sí. Y efectivamente se trata de no solamente de presentar la feria, sino de luego conversar alrededor de una cena con productos ecológicos e intercambiar experiencias, intercambiar informaciones. En fin, es una cena muy provechosa para cuando acabamos la cena, luego salir a la calle y hablar con conocimiento de causa.
Así es. Muy bueno, magnífico.
Excelente. Bueno, Ángeles, ya para terminar, por supuesto que todos quienes nos escuchan pues están esperando mucha más información. ¿Tú puedes explicarle a nuestros oyentes cuándo, dónde y en qué horario es la cita para la Feria de Biocultura de este año 2012?
Por supuesto que sí. Empezamos este jueves, día 8, hasta el domingo 11 de noviembre. Son 4 días en el pabellón 4 del recinto ferial de IFEMA. Es muy sencillo, si cogemos transporte público, pues el metro, que es lo más sencillo, es la línea 8 de metro, la rosa, que nos deja en la parada Campo de las Naciones. El metro está, la parada de metro está justo a pie de feria. Uh-huh. Decir que el horario es desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, sin interrupción. Hay una entrada de 6 euros y de la mitad de precio para niños, jubilados y también para personas con carnet de paro. Uh-huh. Y que además de esa entrada a la feria, pues tienen acceso a todas esas otras cosas que van a ocurrir, como las 200 actividades que nombraba, a todas las demostraciones, tanto de cosmética como de cocina, que también va a haber todos los días,
sí,
a los diferentes cursos. En fin, que son 6 euros muy bien aprovechados si uno se organiza la visita. Uh-huh. Y también el fin de semana animar a la gente a que se venga con los que tengan niños pequeños, que se vengan con los niños, porque también está organizada la biocultura de los niños pequeños, que es el Festival Mamaterra. Uh-huh. En el que hay cerca de 40 actividades preparadas para que los niños aprendan a tener un huerto en el balcón o terraza.
Excelente.
Luego hacer sus talleres de cocina, sus espectáculos, sus manualidades, en fin, muchas cosas muy divertidas pues que les ayudan también a aprender en ese amor a la naturaleza, a la madre tierra.
Uh-huh.
Excelentes actividades, muy muy nutrido esos 4 días y que me imagino que sin desperdicio alguno. Excelente, muchísimas gracias, Ángeles.
Gracias a vosotras y si alguien quiere informarse un poquito más a fondo y preparar bien la visita, uh-huh, importante entrar en la página web de Biocultura, que es www.biocultura.org, y prepararse a fondo la visita para aprovechar bien esos 4 días.
Bueno, muchísimas gracias, Ángeles, y ha sido un placer conversar contigo por esta vía y por todas estas interesantes, importantes informaciones que nos has dado.
Gracias a vosotras por la ayuda y la difusión.
Nada, a ti. Buenas tardes. Gracias. Nos vemos pronto, en los próximos días en la feria.
Estaremos allí con muchísimo seguridad.
Vale. Nada, adiós.
Gracias.
Adiós.
Y en nuestra actualidad ambiental hoy hablamos sobre un tema: hogar sin tóxicos, vivir con salud. En estos momentos de la actualidad, la química sintética, como son las pinturas, los aerosoles, toda una cantidad de aparatos, tanto domésticos como productos que utilizamos para la vida diaria, han invadido nuestras vidas, y centenares de millones de toneladas de estos productos se producen anualmente. Muchos de ellos acaban en nuestros propios hogares, en los materiales de construcción, de decoración, entre los muebles, los tejidos, los productos de limpieza, alimentos, menaje, productos de aseo y cosméticos. Todo esto ha traído como consecuencia que nuestro hogar, en el que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, está lleno de sustancias que desde hace décadas no estaban en él. Y muchas de ellas son tóxicas y nos pueden producir problemas de salud. Hay una gran cantidad de investigaciones científicas que nos hablan de ellos. A través de esta polución ambiental que nosotros tenemos, eso ha propiciado mucho los cánceres, el asma, las alergias, la infertilidad, algunos problemas cognitivos en los niños. Por eso se está haciendo una campaña de Hogar Sin Tóxicos de la Fundación Vivo Sano, encabezada por el divulgador Carlos de Prada, que es el presidente de FODESAM, el Fondo para la Defensa de la Salud Ambiental. Él nos muestra, por ejemplo, a través de su web, que es hogarsintóxicos.org, las claves de este serio problema. Lo nombramos así directamente porque nos parece que está haciendo un trabajo estupendo y vale la pena divulgarlo. ¿Qué sustancias son las más preocupantes? ¿En qué productos están estas sustancias? ¿Y qué enfermedades nos pueden causar? Y lo que no es menos importante es qué alternativas existen. Y con esta campaña se pretende concienciar a la población y presionar a las autoridades y a las empresas para lograr unos hogares más sanos. Este artículo lo hemos tomado de la página web de la Asociación Vida Sana. Y en nuestros próximos programas les estaremos informando acerca de las diferentes alternativas que existen para hacer que nuestros hogares se encuentren libres de tóxicos y podamos vivir más sanos.
Nuestra sesión Consejos para Cuidar Tu Salud, hoy traemos pues una manera de alimentarse bastante importante, que es la importancia, los beneficios y las propiedades que contiene los ácidos grasos omega 3, de los cuales hemos escuchado un montón de veces. Entonces, le comentamos, las grasas son una serie de compuestos que tienen en común ser insolubles en agua y solubles en determinados disolventes orgánicos. Los ácidos grasos forman parte de la composición de las grasas y ejercen diversas funciones fundamentales en el organismo. Constituyen una importante fuente de energía, son un importante componente esencial de las membranas de todas las células e intervienen en el control y regulación de una gran variedad de procesos vitales como la coagulación sanguínea, la respuesta inflamatoria, la regulación de la temperatura del cuerpo, el funcionamiento normal del cerebro o la salud de la piel, uñas y cabello, entre otras muchas funciones. Existen también diversos tipos de ácidos grasos que se agrupan entre familias: la omega 3, omega 6 y omega 9. Algunos de los ácidos grasos reciben el nombre de esenciales porque el organismo no puede sintetizarlos. sino que es necesario que se obtengan a partir de la alimentación. Son el ácido alfa-linolénico de la familia omega 3 y el ácido linoleico de la familia omega 6. El ácido alfa-linolénico se encuentra en el pescado, en las semillas de lino, vegetales de hoja verde, aceite de cánola o nueces. El ácido linoleico se encuentra en los aceites de girasol, cártamo, sésamo, maíz, borraja y onagra. Es decir, que es importante entonces consumir alimentos que contengan este tipo de ácidos grasos.
Y entre los beneficios y propiedades del omega 3, podemos decir que las principales investigaciones sobre los efectos de los ácidos grasos se han centrado en el ácido graso omega 3, habiéndose demostrado claramente que reducen el riesgo de enfermedad cardíaca. Y la Asociación Americana del Corazón recomienda comer pescado al menos 2 veces a la semana, especialmente que pescado graso como caballa, trucha, arenque, sardinas, salmón y atún blanco. El consumo de ácido graso omega 3 reduce inflamaciones y puede ayudar a reducir el riesgo de las enfermedades crónicas como cáncer, artritis o enfermedades del corazón. Eso es algo que está comprobado. Estos ácidos grasos se encuentran en altas cantidades en el cerebro y parecen jugar una función muy importante en el funcionamiento cognitivo. De hecho, los niños que no han recibido suficiente cantidad de ácidos grasos omega 3 durante su gestación tienen un mayor riesgo de presentar problemas visuales y del sistema nervioso.
Para que los ácidos grasos puedan ejercer su función correctamente, es muy importante no solo que existan en cantidades suficientes, sino también que haya un adecuado equilibrio entre las cantidades de omega 3 y omega 6. Los primeros ayudan a reducir la inflamación, mientras que los ácidos grasos omega 6 estimulan la reacción inflamatoria. Por lo tanto, una alimentación sana, como la dieta mediterránea, ayuda a mantener este equilibrio porque contiene alimentos ricos en omega 3, como cereales integrales, frutas y verduras frescas, aceite de oliva, pescado y ajo. Los alimentos de origen vegetal más ricos en omega 6 son el aceite de semilla de grosella negra, el aceite de borraja, el de onagra, de maíz, el aceite de soja, de sésamo, de cacahuete, de palma y el de girasol. También se encuentra incorporado en la mayoría de las galletas y margarinas y en forma natural lo contienen las carnes, huevos, frutos secos, aguacate y otros. La ingesta de este tipo de aceites es necesaria, pero no debe ser excesiva. Recuerden que galletas, margarina, todo lo que sea productos refinados no son buenos cuando se comen en exceso. Y las grasas que contengan ácidos grasos omega 6 deben encontrarse en una proporción adecuada con los demás nutrientes para respetar los porcentajes nutricionales de una dieta equilibrada.
También debemos saber cuáles son los síntomas de deficiencia o desequilibrio de ácidos grasos. Podemos ver sentir una piel seca o agrietada, los ojos secos, padecer de caspa, irritabilidad, cabello seco, uñas blandas y quebradizas, sed excesiva y heridas que tardan en curar. Todos estos son síntomas de deficiencia o desequilibrio de los ácidos grasos en nuestra alimentación.
También existen enfermedades asociadas con la falta o desequilibrio de ácidos grasos, como son el asma, la diabetes, la artritis, eczema, fatiga, hiperactividad, cáncer, depresión, caída del cabello, lupus, hipertensión, enfermedad cardiovascular, problemas de memoria, esquizofrenia, trastorno bipolar, enfermedad de Alzheimer y degeneración macular, por lo cual es importante tener una alimentación balanceada y equilibrada en omega 3 y omega 6.
Y esta noche noche en la sesión de la cita de hoy, Alimento del Alma, Palabras para Reflexionar, queremos hablarles sobre un personaje especial, el escritor Gabriel García Márquez. Muy conocido, nació en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cartagena en 1947 y su amistad con el médico y escritor Manuel Zapata Olivella le permitió acceder al periodismo. Fue corresponsal del Espectador de Bogotá en Europa y fundador de la agencia cubana Prensa Latina y colaborador en el periódico liberal El Universal. A los 27 años publicó su primera novela, La hojarasca, en la que ya apuntaba los rasgos más característicos de su obra de ficción, llena de desbordante fantasía. Pero la notoriedad mundial de García Márquez comienza cuando se publica 100 años de soledad. En 1967, en una semana vendió 8.000 copias. De allí en adelante el éxito fue asegurado, y la novela vendió una nueva edición cada semana, pasando a vender 500.000 de copias en 3 años. Fue traducido a más de 24 idiomas y ganó 4 premios internacionales. García Márquez ha recibido numerosos premios, distinciones y homenajes por sus obras. El mayor de todos ellos, el Premio Nobel de Literatura en 1982. Según la Academia Sueca, por sus novelas e historias cortas, en la que lo fantástico y lo real son combinados en un tranquilo mundo de imaginación rica, reflejando la vida y los conflictos de un continente. Otros libros destacados de él son Crónica de una muerte anunciada, 12 cuentos peregrinos, El amor en los tiempos del cólera, El corazón, El coronel no tiene quien le escriba, Noticia de un secuestro, Relato de un náufrago.
Y hoy entonces terminamos el programa con la cita personal de este escritor colombiano, Gabriel García Márquez, que nos dice así: puedes ser solamente una persona en el mundo, pero para una persona tú eres el mundo. Cada quien lo puede interpretar a su manera. Nosotros le damos la siguiente interpretación: con lo que hagamos día a día, podemos cambiar totalmente el mundo y ser muy, muy importante para muchísimas personas. Hagamos buenas acciones, ayudemos a otros, ayudemos a nuestro prójimo y sobre todo hagamos el bien y colaboremos con un mundo mejor y un mundo de paz. Serás tú importante para todo el mundo.
Y con estas hermosas palabras y pensamientos en positivo nos despedimos de todos nuestros radioescuchas, ecointegrales, nacionales, internacionales. Le enviamos un maravilloso saludo y un abrazo fraternal a Lucy Soul, allá donde está, y a todos nuestros radioescuchas. Y hasta el próximo lunes, quien les habló, Margarita Rondón.
Y por aquí quien les habló, Liliana Borsellino, con un lunes más, deseándoles una feliz noche, una feliz semana, agradeciendo a Ricardo por estar allí enfrente. Un saludo a Raúl, que nos encuentra hoy con nosotros, ya estará la próxima semana. Gracias, Ricardo, y buenas noches para todos. Gracias por estar aquí presentes, como siempre. Hasta la próxima semana.